Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 25 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Pues yo también voy a dar las gracias, porque este Hora 14, con 67.000 oyentes diarios, es el informativo más escuchado hasta ahora en la Comunidad de Madrid. En portada hoy viernes, crónica de tribunales por dos motivos. El primero, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de prorrogar la prisión para Correa y Crespo, los principales acusados en el caso Gürtel. Lo más destacado es que en el auto conocido hoy se asegura textualmente que es predecible que la celebración del juicio tenga lugar en fecha no muy alejada. Segunda novedad, se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Las últimas medidas adoptadas por el juez que investiga el espionaje a Ignacio González y a la cúpula del canal de Isabel II. El juez ha emitido varios autos en los últimos días para completar la investigación en torno a las actividades de la agencia Método 3 y al seguimiento realizado en el viaje de la dirección del canal a Colombia. Detalles de estas noticias enseguida y también del resto. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Vamos con la precampaña. Tomás Gómez ha anunciado que todos los ayuntamientos socialistas se opondrán legalmente a la privatización del canal de Isabel II y ha prometido también un fondo de ayuda a los consistorios con problemas por la crisis. Todo esto durante la presentación de su programa a los sindicatos, que consideran las propuestas socialistas serias, oportunas y necesarias. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, por su parte, ha prometido que revitalizará las zonas de Gran Vía y del Matadero, para lo que reciclará plazas y manzanas, de modo que en esas zonas se pueda vivir, se pueda trabajar y se pueda disfrutar del tiempo libre. También hoy tenemos varias operaciones policiales. Por un lado, la Policía Nacional ha decomisado bienes por valor de más de 1 millón de euros a un grupo de narcotraficantes de la Cañada Real. Por otro, la Guardia Civil ha desarticulado una banda que, para robar en casas, contrataba a menores que trepaban haciendo un castillo humano para acceder a las zonas más altas. Según un estudio del RAC, que cuenta con datos de la Policía Municipal de Madrid, cada día en la capital muere una persona en accidente de moto. Hoy, además, una mujer de 48 años ha muerto atropellada en la calle Príncipe de Vergara.
Gracias, Cristina. También el deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Miramos ya la jornada de este fin de semana. El Real Madrid juega mañana en San Mamés ante el Athletic. En la lista de convocados de Mourinho no están ni Kedira ni Benzema, si entran Cristiano Ronaldo y Marcelo. Recordemos que el líder, el Barça, recibe mañana en el Nou Camp a la Almería. Y todavía con la resaca del triunfo del Real Madrid de baloncesto ayer ante el Valencia, el Madrid se mete después de 15 años en la Final Four. El club blanco espera que 5.000 aficionados del Real Madrid puedan acompañar al equipo en su semifinal ante el Maccabi de Tel Aviv.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, marchamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno, pues ya hay complicaciones, sobre todo en la calle 30 de bajada hacia el sur, desde el nudo de Manoteras y hasta el puente de Ventas. Y en el otro lado de la ciudad, en la franja oeste, desde el puente de los franceses hasta la Casa de Campo, también en sentido sur. Destacar varios puntos de la zona centro, como la Gran Vía, el Paseo de Recoletos, Plaza de Colón y la salida por la Avenida del Arco de la Victoria y por Islas Filipinas.
Hoy hace calor y parece que el fin de semana se avecinan cambios. Vamos con el tiempo, el pronóstico. Florencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Este calor va a continuar 48 horas. A partir del domingo por la tarde empiezan a bajar las temperaturas y ya se normaliza un poco la situación, porque desde luego esta situación de temperaturas tan elevadas en la Comunidad de Madrid no es normal para la primera semana, para los 10 primeros días de la semana de abril. No es una situación que vaya a durar mucho, pero lo que no significa que vayamos a cambiar el estado del cielo. Van a bajar las temperaturas a partir del domingo, una media de unos 6-7 grados, y por tanto, iniciaremos la próxima semana con valores máximos no superiores a los 22-24 grados. Sin embargo, el cielo continuará completamente despejado en Madrid, tanto el sábado como el domingo, el lunes y el martes, con anticiclón, altas presiones, por tanto, sobre la vertical de la península.
Y nos queda la DGT, hasta allí nos vamos. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con algunas dificultades en salidas de Madrid, más en complicaciones de las habituales un día entre semana. Es viernes y se nota en la 5, en la carretera de Extremadura, hay un par de kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Móstoles. También sentido salida de la capital, muy intensa la circulación en la 2, en la carretera de Barcelona a la altura de Torrejón de Ardoz, y en la 6, en la carretera de La Coruña, hay pequeñas complicaciones cerca del cruce con la M50 en torno a Las Rozas. La 1, en la carretera de Burgos, en la entrada a Madrid, tiene complicaciones en la cuesta de los Dominicos, un pequeño tramo de 1 kilómetro, y en la M40 ya hay circulación lenta con carretera de Valencia.
¿Eh? Hey, ¿no te has enterado? Ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100 por 1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar, compartida, la vida es más.
La noticia extraordinaria del día es el mega aniversario de World. Los ciudadanos de Madrid, Sevilla, Valencia, Murcia, Vigo, Barcelona, Santander, Toledo, Albacete, Jerez, Málaga pueden comprar un portátil Packard memoria 4 GB disco duro 320 por solo 349 euros.
Ahora, con más tiendas World, en los mejores precios están más cerca de ti. Descubre todas las ofertas del mega aniversario y tu tienda más cercana en worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Es noticia de esta misma mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado que los dos principales acusados en el caso Gürtel, Correa y Crespo, deben seguir en prisión. Del auto que, insisto, hemos conocido esta mañana, hay algo que nos llama poderosamente la atención, es un indicio de lo que puede ocurrir en no mucho tiempo, y es que dice el juez, la sala en concreto, dice que en breve es más que probable que tengan que comparecer en un juicio. Alfonso Gea.
La sala de lo penal y civil del máximo tribunal madrileño rechaza la solicitud de libertad provisional para Correa y Crespo porque no ha desaparecido, dicen los jueces, el riesgo de fuga de ambos imputados. No es la primera vez que los magistrados de esta sala motivan así un auto similar, pero lo que sí es novedoso es que confirmen que es predecible que la celebración del juicio tenga lugar en fechas no muy alejadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid subraya que negar esa solicitud no es aplicar una pena adelantada, sino asegurar la presencia de los imputados en la vista oral. Los tres magistrados que forman esta sala señalan que es deseable que la investigación judicial finalice lo antes posible para así depurar las posibles responsabilidades que se hayan generado y también para que se aclare ante la sociedad los presuntos delitos apreciados. Lo que no dice el auto de la sala, pero se lo contamos nosotros, es que en junio próximo se constituye la nueva Asamblea de Madrid, que saldrá de las urnas el 22 de mayo. En ella ya no van a estar los tres diputados imputados de este sumario. Habrán perdido entonces su condición de aforados, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya no va a ser el órgano jurisdiccional que lleve adelante la vista oral. Todo indica que el sumario va a regresar a la Audiencia Nacional.
Gracias, Alfonso. Como les decía, novedades judiciales en dos frentes. El segundo, se lo venimos contando desde esta misma mañana, tiene que ver con el sumario que investiga el espionaje, los seguimientos a Ignacio González y a la cúpula del canal de Isabel II. Ya saben que hay varios imputados, varias agencias de detectives implicadas en todo este proceso, y en torno a algunos de ellos el juez pide más información. Los detalles los tiene Pilar Velasco.
Los últimos autos incorporados al sumario afectan a tres de los cuatro imputados en el caso. Sobre el detective que grabó con cámara oculta a la cúpula del canal en Cartagena de Indias, el juez pide a Interpol que identifique al ciudadano colombiano que le acompaña. Otro detective acusado de recibir este encargo y montar el dispositivo de vigilancia para hacer el vídeo deberá entregar al juez el listado telefónico identificando cada llamada de los meses anteriores y posteriores a las fechas del viaje en Latinoamérica junto a los movimientos de sus cuentas bancarias. Hubo otro dossier, la investigación de propiedades y negocios del vicepresidente de Madrid. El juez señala a Método 3 y pide al grupo de fraudes de la Policía Nacional que en un plazo de 15 días le envíe un análisis de las facturas en relación a los registros mercantiles que consultó la agencia. El magistrado pide también a Hacienda que remita a la policía las operaciones comerciales de 2007 y 2008, es decir, las sociedades que contrataron a la agencia durante 2 años. El próximo 15 de abril, el directivo de Método 3 está citado en los juzgados para que, en presencia de un letrado de la Comunidad de Madrid, el fiscal, la policía y el juez examinen sus cuentas bancarias en busca del supuesto cliente que le contrató. Estos tres imputados, en sus declaraciones judiciales, no revelaron quién era el cliente, pero alegaron un mismo motivo en cada encargo, el posible cobro de comisiones por parte del canal.
A partir de esta novedad y de cuantas les hemos contado estos días, desde el Partido Socialista de Madrid, Juan Barranco pide que la investigación sirva para aclarar quién es víctima, quién verdugo.
Es un asunto muy turbio, ¿no?, donde se mezclan tres empresas de detectives que van espiando a políticos, la propia empresa que a la vez espía a otros trabajadores, un gerente que había en su momento que ha desaparecido. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede mirar hacia otro lado como está haciendo hasta ahora cuando esto le afecta a su número dos, ¿no? ¿Cuál es el telón de fondo de todos estos líos y todos estos embrollos? Y entre otras cosas, que aclare también si su número dos es la víctima o el verdugo y quién son las personas que están implicadas.
Telones de fondo en este asunto, posiblemente varios. Uno de ellos tiene que ver con la privatización, próxima privatización del canal de Isabel II. Ayer conocimos más detalles del convenio que negocian el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Hoy el consejero de Economía, consejero Beteta, ha defendido la privatización del canal.
Yo creo que es una buena noticia para todos los ciudadanos de Madrid, porque tendremos el mismo agua, con la misma calidad, y además una empresa pública más grande y más fuerte, que es capaz de prestar servicio a todos los ciudadanos.
Tomás Gómez, que se ha reunido hoy con los líderes de Comisiones Obreras y de UGT en la Comunidad de Madrid, ha anunciado que a partir de ahora, que ya se conocen los detalles, o casi todos los detalles de esa privatización, los ayuntamientos gobernados por el PSOE van a hacer lo posible y lo imposible para que no se privatice el canal de Isabel II. Javier Torres.
Con el problema socialista sobre la mesa de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, un texto de casi 1000 páginas, Tomás Gómez ha anunciado la oposición de todos los ayuntamientos socialistas a la privatización del canal de Isabel II, como decías. Cree que busca dar empleo a la mano derecha de Aguirre, a Ignacio González, quien, según el líder socialista, es protagonista de un caso de corrupción.
Los ayuntamientos socialistas se oponen radicalmente a la privatización del canal de Isabel II, porque los ayuntamientos socialistas van a iniciar acciones legales denunciando y para paralizar la privatización del canal de Isabel II. Y mire usted, sobre todo porque nos faltan 43 días, Maru, 42 días, 43, 43 o 42, Maru, 43 días para gobernar esta comunidad, y por lo tanto el papel que ayer firmó Esperanza Aguirre y Alberto Uribe Gallardón será papel mojado, porque no se privatizará el canal de Isabel II.
El socialista también quiere un fondo de compensación para los ayuntamientos que más sufren la crisis y ha anunciado que dará ayudas a todos los madrileños que no tengan ingresos. Sus propuestas han sido acogidas muy bien por unos sindicatos que, en mucha sintonía, que creen que Esperanza Aguirre ha hecho retroceder el bienestar social de los madrileños. Javier López, José Ricardo Martínez.
Los gobiernos tienen una responsabilidad en cómo se afronta la crisis. Y el gobierno de Esperanza Aguirre ha olvidado que somos la capital de España. Hoy Madrid es más periferia que capital. Hoy Esperanza Aguirre nos ha situado en los márgenes, en los límites, en la cola de las políticas públicas españolas contra la crisis.
Dualidad educativa como antesala y como origen de la dualidad social. Los ricos y los demás. Los suyos y nosotros. Los menos y los más. Esa es la sociedad que definen aquellos que se denominan liberales.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El consejero de Economía, Antonio Beteta, ha estado esta mañana en Leganés. Ha visitado la galería comercial Priconsa, rehabilitada por el gobierno regional, junto a otras dos galerías comerciales de la ciudad, en la que se ha invertido un total de 600.000 euros a través del plan FICO. El consejero ha criticado que el ayuntamiento leganense haya cobrado 100.000 euros a los comerciantes en virtud del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Con la información, José Manuel López.
Ubicada en el barrio de Zarza Quemada, la populosa galería de Pricón se ha visto modernizadas sus instalaciones con trabajos de electricidad, fontanería o aire acondicionado, a los que se ha sumado la mejora de la accesibilidad a través de la eliminación de barreras arquitectónicas. En total, el Ejecutivo Autonómico ha aportado una ayuda superior a los 140.000 euros, que, sumada a las destinadas durante los últimos años a las galerías Sanabria 2 y La Fortuna, alcanzan un total de 600.000 euros. Unas subvenciones del FICO a las que el consejero de Economía y Hacienda ha añadido las ayudas a las pymes de Leganés, con las que ha indicado que se ha alcanzado una suma final cercana al 1.500.000 euros. Por otro lado, Antonio Beteta ha criticado que el ayuntamiento leganense haya cobrado a los comerciantes de la Galería Priconsa cerca de 100.000 euros en concepto de impuestos. En este sentido, ha afirmado que se trata de una barbaridad contra unas personas que tan solo han remodelado sus negocios para seguir prestando un servicio a la ciudadanía.
Me parece una barbaridad de una naturaleza incalificable que, en estos momentos de crisis económica, al quien arriesga su dinero para generar empleo, puestos de trabajo y dar servicios a la ciudadanía, se le hace a impuestos, como ha ocurrido con estos comerciantes aquí de Leganés. Yo espero que pronto esta circunstancia cambie y que Jesús Gómez tome las riendas del ayuntamiento y que lo cambie radicalmente.
Por su parte, el candidato a la alcaldía de Leganés por el Partido Popular, Jesús Gómez, ha destacado que el estacazo del ayuntamiento se lleva prácticamente toda la ayuda aportada por la... Se vuelva a cobrar el ICIO por la remodelación de una galería comercial que lleva muchos años abierta.
Es una pena, ¿no?, que mientras la Comunidad de Madrid y los propios comerciantes no hacen un gran esfuerzo por modernizar su galería, por hacerla atractiva a los vecinos, viene el ayuntamiento y les pega un estacazo de 100.000 euros, ¿no?, pues que casi acaba con la subvención que ha proporcionado la Comunidad de Madrid, ¿no? Es una barbaridad volver a cobrar licencias de apertura y de funcionamiento y cobrar esas cantidades abusivas, ¿no?, por el impuesto, por el ICIO, por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, cuando de lo que se trata es de remozar una galería que está en funcionamiento, que ya en funcionamiento muchísimos años, ¿no?
Pues por su parte el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, se refería así a la visita tanto de Beteta como de Jesús Gómez a la galería Pricorsa.
Si va a Pricorsa, eso es que nos va siguiendo a nosotros, ¿no? Hay que decirle al candidato del Partido Popular que deje de seguirnos, que haga su campaña propia. Es que ya estuvimos en Pricorsa y los vecinos ya nos estuvieron diciendo pues lo bien que han ido las cosas. El concejal de empleo también estuvo conmigo y pudimos ver cómo se ha reformado la galería con fondos evidentemente de la Comunidad de Madrid, del Plan Cico creo que es, pero también con fondos nuestros.
Así hemos comenzado y más asuntos van ahora en titulares. El portavoz y candidato de Juntos por Pinto Reyes Maestre ha puesto una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra la exalcaldesa del PP, Miriam Rabaneda.
Pide que se investigue la gestión, ya que varias adjudicaciones por un montante total de 6 millones de euros se habrían producido sin respetar la ley de contratos del sector público.
Pues la Obrada acoge la segunda gala local de danza, en la que participarán más de un centenar de bailarinas de 11 escuelas.
El objetivo es posibilitar un marco de intercambio y difusión en el que los centros de danzas locales puedan mostrar sus creaciones coreográficas.
El Ayuntamiento de Getafe pide a la Comunidad de Madrid que le transfiere un tramo de la carretera que va hacia Leganés.
Justo el que está a la altura del hospital y el parque de bomberos, donde el gobierno regional no ha hecho nada por solucionar el problema de los accesos.
El alcalde de Leganés ha anunciado esta mañana que la Comunidad de Madrid les ha comunicado que no sabe si sacará la convocatoria de cursos de formación para el próximo curso.
Ha señalado que el dinero de los cursos viene de la Unión Europea y por eso entiende que se está haciendo un uso indebido de los fondos.
2 y 24, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Ocasión, venta de viviendas procedentes de entidad bancaria con financiación de hasta el 100% y descuentos de hasta el 40%.
Si buscas casa, esta es tu oportunidad. Inmuebles situados en Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés y Fuenlabrada con descuentos de hasta el 40%. Infórmate los días 9 y 10 de abril en el Hotel La Princesa, carretera M506, kilómetro 9, salida Móstoles Centro, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Organiza Foro Consultores, 91-542-4211.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
El portavoz y candidato de Juntos por Pinto Reyes Maestre ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción a la que fuera alcaldesa del PP de Pinto, Miriam Rabaneda, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación a raíz de la gestión de la empresa municipal Aser Pinto entre enero y mayo de 2008. Maestre ha señalado que la denuncia pide que se investigue la gestión, ya que varias adjudicaciones por un montante total de 6 millones de euros se habrían producido sin respetar la ley de contratos del sector público, que obliga a realizar pliegos de condiciones y procedimientos de adjudicación abiertos y con publicidad al superar ciertas cantidades. Los contratos se refieren, entre otros, a la compra de camiones, contenedores o maquinaria, junto con la instalación de césped artificial del campo de fútbol del sector o la firma de una operación de leasing. Según Maestro, un juez debe decidir si ha existido delito en este y otros temas, como el pago a un trabajador de 50.000 euros más de lo que le correspondía por ley por su despido.
Y que la Fiscalía, bueno, pues abra el expediente, lo mandará a Parla, y la juez o el juez que le caiga en turno, pues decidirá si hay algún presunto delito o si no lo hay. Si no lo hay, pues mejor, porque tampoco es cuestión de imputar a nadie, pero creemos que la cosa es tan grave que estamos hablando de 6 millones de euros adjudicados de forma presuntamente ilegal. Y bueno, Juntos por Pinto siempre hemos estado en contra de de la corrupción y de que se hagan las cosas de forma ilegal.
En Getafe, el Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad de Madrid que le transfiera un tramo de la carretera que va hacia Leganés, la M406, justo el tramo que pasa a la altura del Hospital de Getafe y del Parque de Bomberos, donde el Gobierno regional no ha hecho nada por solucionar el problema de los accesos. Desde el Ayuntamiento ya han llevado en numerosas ocasiones, tanto a Pleno como a Junta de Gobierno, la necesidad de realizar una rotonda que distribuya y facilite la distribución del tráfico. Es más necesario por cuanto se ha llamado la atención sobre los peligros que hay, no solo por las salidas de emergencia de ambulancias y vehículos contra incendio de los respectivos servicios, sino también las retenciones por sorpresa que ocasiona, y con ello el peligro y atascos producidos en la propia carretera de Toledo, según ha dicho el alcalde de Getafe.
El parque de bomberos, con una situación en la que lo que hay es, para la salida de emergencia, una tabla, una madera, una valla de madera que se sube y se baja en función de la urgencia de los mismos. Es decir, eso es lo que tenemos como situación de emergencia en dos servicios tan sensibles como es las urgencias de un hospital o el propio servicio de bomberos. Pero es que tenemos dos institutos ahí, el Ícaro y el Altair, dos institutos con más de 1000 niños que tienen que estar sujetos a la presión de no tener una rotonda.
Son las 2:28.
Descansar bien no tiene precio, tiene mini precio.
En Canapés tenemos una oferta en microfibras, es una tela antimanchas, también en dos colores, en bengué y en beige, a 159 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Fundamental, y es un armario más en casa.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia.
¿Cómo?
Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
El alcalde de Leganés ha denunciado esta mañana que la Comunidad de Madrid no sabe si va a sacar la convocatoria de cursos de formación para 2011, a pesar de que los fondos provienen de la Unión Europea, por lo que entienden que se estaría haciendo un uso indebido de los mismos. Rafael Gómez Montoya ha recordado que ya se redujo en Leganés en 600.000 euros el dinero que reciben de la comunidad para cursos de formación, lo que supone un 30% menos y lo que afectó a unos 600 alumnos.
Esos cursos, como saben, vienen financiados por el Fondo Social Europeo, vienen de la Unión Europea. Por lo tanto, entendemos que la Comunidad de Madrid está haciendo un uso, creemos que indebido, de esos fondos cuando no los pone a disposición de los diferentes municipios.
Por su parte, el consejero de Economía, Antonio Beteta, ha dicho que es cuestión de semanas el que se apruebe la convocatoria.
Todo está en su época y esas convocatorias van a salir. No lo cabe la menor duda. Eso está en análisis en la Consejería de Empleo y yo pienso que puede ser cuestión de dos semanas el que esté aprobado por Consejo de Gobierno.
Tenemos ahora mismo más de 23 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.